Saludar al presidente de Talleres. Hola, Andrés Fassi, Gustavo Vergara te saluda. ¿Cómo estás, Andrés?
Qué gusto, ¿cómo les va? Gustavo, toda la mesa, un gusto saludarlos.
Bueno, me imagino la inquietud que hay en estos momentos desde el punto de vista de que se vienen momentos realmente trascendentes para Talleres desde lo deportivo, ¿no? Porque a estas tres fechas que faltan, que Talleres tiene que rubricar un poco lo que significa lo que es la foto actual, que es estar clasificado, el comienzo de una Copa Libertadores de América, que para Talleres es muy importante año tras año jugar este tipo de certámenes, ¿no?
Definitivamente, es el objetivo por el que se trabaja a lo largo del año. Era el gran objetivo en el 2023, poder estar en una competencia internacional. Nos alcanzó para que esa competencia sea la Libertadores, un sorteo que nos da la posibilidad de enfrentar a rivales de jerarquía, a rivales históricos, que eso también viste la participación internacional de Talleres, poder nuevamente ir al Morumbí con San Pablo, de ir contra el que fue el campeón del fútbol ecuatoriano, una gran institución como es Barcelona, de ir a Chile. Así que bueno, la verdad que contento, y a la par se pudo avanzar a la siguiente fase en la Copa Argentina y en el torneo a tres fechas del final, bueno, buscando estar entre los cuatro para ese playoff final. Así que contento con los objetivos, con el trabajo que se viene haciendo.
O sea, los objetivos deportivos paso a paso se están dando, ¿no? Uno ve a Talleres además mejorado futbolísticamente en los últimos partidos, más allá de algunos vaivenes lógicos que tienen prácticamente todos los equipos, ¿no? Porque yo digo siempre, el mejor equipo es River, y sin embargo vos ves a River y tiene altibajos, ¿no? O sea que nadie puede alcanzar el nivel deseado de manera continua. Pero Talleres lo viene levantando el nivel, y eso me parece que es importante.
Mirá, yo creo que Talleres ha ido de menos a más. Indudablemente que buscar regularidad es lo ideal, que todos los planteles y los cuerpos técnicos buscan. Pero también hablamos que es complejo. Vos fijate que hasta mirá la complejidad que hay en el fútbol de hoy, que mirá las sorpresas que ha habido en la estructura de la Copa Argentina, es decir, equipos de Nacional B eliminando equipos de primera división en los 32avos, que eso habla indudablemente la paridad que a veces se puede generar en un partido. Entonces, bueno, yo creo que en general el objetivo de Talleres está en lo que habíamos planificado, y hoy por hoy definitivamente seguir disputando cada uno de los partidos. Viene un partido con Vélez de muchísima trascendencia, y poquitos días más ya el primer partido con San Pablo, a las 48 horas, ni siquiera 48 horas, un poco menos, el partido con Independiente Rivadavia, que será fundamental para lo que es esta seguidilla de partidos y puntos que queremos lograr para estar en ese playoff. Así que bueno, la verdad que
van a pedir que se revea esa situación, Andrés, de 48 horas entre un partido y otro, o no se puede, ¿cómo es?
Pedimos, solamente pudieron rever una parte. Nos habían puesto un partido el día jueves, el otro el día martes de la Libertadores. Finalmente el que iba el martes se pasó al miércoles, que el viaje a Ecuador, pero el partido con Independiente Rivadavia quedó en sábado, y quedó en jueves el partido con San Pablo. Así que bueno, nosotros hemos estructurado un plantel de jerarquía, tratando de generar justamente, buscar que cuando tengas que dividir en dos a tu plantel, porque es imposible poder jugar a 48 horas un partido del otro, Talleres tuviera la la jerarquía suficiente para seguir peleando todos los frentes.
Andrés, tengo una pregunta que me la vengo haciendo hace tiempo, porque la verdad que sería muy interesante que se pudiera dar, ¿no? En este contexto socioeconómico realmente muy dificultoso que vive nuestro país, ¿cómo podría ser Talleres, no para disminuir, sino para aumentar tanto la cantidad de socios como la que usted pregona? ¿Se puede llegar realmente, no solo a 85.000, que es el próximo objetivo, sino el más largo, que es el de 150.000 socios, con este contexto que tenemos?
No me cabe la menor duda. Yo creo que el contexto es un contexto económico, social, que nuestro país tiene históricamente. Yo hace más de 50 años que escucho a mis padres y escucho las estructuras de gobierno hablar sobre las distintas situaciones, y hablamos del Rodrigazo.
Sí, siempre estamos en crisis, estamos siempre en crisis.
Del tequilazo, y hablamos del 90, y hablamos de cuántas circunstancias, historia, y cuántos títulos de crisis podemos darle a los últimos 40 años. Mira, yo creo que definitivamente los contextos son complejos, pero Talleres tiene más de 2 millones de hinchas. Yo creo que tiene que haber un nivel de compromiso entre todos, porque este taller empezó a tomar ya una dimensión distinta. Lo decía justamente hace poquitos días, cuando transcribíamos y pasábamos por la 10ª asamblea consecutiva y las 10 asambleas a partir de la primera, donde tomábamos el club, las otras 9 con superávit, y hoy ya en un entorno distinto, porque nos tocaba tomar el equipo en tercera división. Hoy el equipo uno de los más jóvenes del fútbol argentino, en Copa Libertadores, con un predio que nos sitúa entre los mejores predios que hay definitivamente en el país, y cuando lo terminemos seremos uno de los mejores que hay en Latinoamérica. Y yo creo que bueno, que hoy con un plantel que hemos podido traer 26, 27 jugadores de un nivel importante para estar en los distintos torneos peleando objetivos para ser protagonista.
Andrés, no es antojadiza la cifra que pregonás de socios, porque digamos, los otros días conocíamos que el aporte de socios ha pasado a ser el más elevado. Y te hago la siguiente pregunta: ¿por qué ha caído tanto el aporte televisivo? ¿Se conocen cuánto aporta cada grupo, si es uno solo el que está pagando derechos por la televisación en la República Argentina? ¿Ustedes conocen esa información? Si hay un grupo, si hay otro grupo, ¿en cuánto se han vendido los derechos? Bueno, una discusión que empezó cuando vos elevaste ese informe de todas las ligas del mundo, ¿no? Eso se mantiene, obviamente, porque veo que ningún presidente habla de eso, y te quiero preguntar si ustedes tienen data fehaciente de en cuánto se han vendido los derechos televisivos, a cuántos grupos, si hay uno solo, porque en función de eso ustedes reciben hoy por hoy un reparto mínimo. O sea, que sea un 7% me parece hasta ridículo, ¿no?
Definitivamente, en el mundo el parámetro está entre el 45% y el 60% de lo que significan los derechos de televisión. Que nosotros estemos en un 6-7% definitivamente lo hace muy, muy bajo. Incluso extraoficialmente, todavía no oficialmente, pero extraoficialmente sabemos también de la inconformidad que Chiqui Tapia ha mostrado con la estructura y quienes tienen los contratos televisivos. Yo creo que esto tenemos que hacer definitivamente un debate en el fútbol argentino urgente, porque son muchos los aspectos en materia de gestión a poder definir. Tienen que ver también la cantidad de equipos, tiene que ver la cantidad de ingresos. Imagínate que Chile y Perú, no me voy ni a Brasil, ni me voy a Estados Unidos, ni me voy a México. Chile y Perú son dos países que sus equipos cobran el doble de los derechos que cobramos nosotros en el fútbol argentino. Entonces, bueno, yo creo que será materia de protagonizar un trabajo entre nosotros. Sé que Chiqui Tapia también está con una importante inconformidad con respecto a lo que se reparte a los clubes. Así que bueno, ojalá que la familia del fútbol nos podamos poner de acuerdo entre todos. Hay dirigentes de muchísima capacidad en el fútbol argentino. Este mes pasado yo le decía a un colega de ustedes que es el momento histórico ideal que hoy el fútbol argentino tiene para poder nos juntar a debatir, a estructurar el respeto que se tiene por el fútbol argentino, el ser campeones del mundo, para poder realmente empezar a revertir toda esta situación y poder tener mejores ingresos. No me cabe la menor duda que si hacemos entre todos una revisión, definitivamente los ingresos para los clubes tienen que aumentar sideralmente.
Andrés, bueno, los hinchas se comunican con nosotros en el mensajero y recuerdan, por ejemplo, bueno, la información que vos fuiste dando en la última Asamblea General Ordinaria, en donde, por ejemplo, bueno, contabas también del centro deportivo, allí en el Pedro Nuchetelli, de Mundo Talleres, ahí en la Ruta 5 Camino Altagracia. Y acá los hinchas preguntan una vez más, ¿no hay ninguna posibilidad de que Talleres tenga cancha para jugar en una cancha propia?
Mirá, yo creo que en la medida que Talleres, imagínate que hace 8 años Talleres estaba en quiebra, en tercera división y sin ningún jugador propio. Imagínate la historia que Talleres pudo revertir en estos 8 o 9 años, 8 años y medio, ya casi 9 que vamos a cumplir. Y yo creo que este proceso de la cancha es un proceso que si entre todos demostramos que realmente queremos un Talleres protagonista, queremos un Talleres que sea capaz de generar los 150.000 socios, queremos un Talleres que todos podamos empezar a cargar la responsabilidad de gestionar el club hacia adelante, definitivamente, claro que es posible, pero no quiero con demagogia manejar situaciones de promesas que después no se cumplan. Hoy por hoy la gestión de Talleres pasa por un protagonismo deportivo, por una consolidación de Talleres en primera división buscando competencias internacionales y por una consolidación del proyecto de Talleres en todo lo que es su estructura de formación en divisiones inferiores y en poder llegar a los 150.000 socios. Cuando eso lo hayamos logrado, definitivamente que vendrán posibilidades de ese Talleres que también todos los hinchas y los que amamos a Talleres soñamos tener.
Andrés, ¿podrán retenerlo a Sosa después de junio?
Difícil, muy difícil. Haberlo retenido ahora fue una locura, porque imagínate que era la segunda venta histórica más importante del país, era la venta histórica más importante para Talleres en su historia, el haber vendido Sosa, y dijimos que no, porque queríamos que se quedara estos 6 meses. Incluso él, hay un compromiso tomado con él personalmente, que él entendiera el momento en el que Talleres está deportivamente jugándose mucho. Tenemos una final con River en junio, tenemos un torneo importantísimo que nos estamos jugando mucho para entrar a los playoffs, tenemos el ir avanzando en la Copa Argentina, tenemos el querer pasar a octavos de final en la Copa Libertadores. Bueno, todo eso lo entendió Ramón, y bueno, y juntos hemos quedado de cerrar filas para tratar de cumplir todos los objetivos que Talleres tiene de acá hasta mitad de año. Y después, bueno, definitivamente Ramón Sosa, por su característica, por su capacidad, seguramente seguirá en algún equipo importante que pague lo que realmente el jugador vale.
Ahora, bueno, si Talleres, Andrés, sigue adelante, cosa que me imagino que debe ser su objetivo de todo el cuerpo técnico y fundamentalmente de todos los hinchas, va a tratar de suplir esa ausencia, ¿no? Porque Sosa hay uno solo, ¿no? Es muy difícil reemplazarlo, pero uno también piensa que Talleres puede seguir adelante en este certamen de América, ¿no? Puede llegar, por ejemplo, como hizo hace un par de temporadas cuando llegó a jugar contra Vélez, cuarto de final, ¿no?
Sí, sí, mira, yo justamente es muy importante lo que vos estás mencionando, Gustavo, porque es importante porque Lo comentaba yo en la asamblea hace muy poquitos días, comentaba y leía los 34 jugadores que Talleres ha vendido hasta ahora. Y de esos 34 jugadores, ¿cuántos jugadores dijimos? No, bueno, pero ¿cómo se va a ir Bebelo Reynoso? ¿Pero cómo se va a ir Sebastián Palacios si acaba de hacer 17 goles? ¿Pero cómo se va a ir Michael Santos? ¿Pero cómo se va a ir Baloye? ¿Cómo se va a ir Navarro? ¿Y cómo se va a ir Garro? Y bueno, y se fue Garro, y vino Bota, y se fue Baloye, y vino Sosa, y se irá Sosa. Y será responsabilidad nuestra traer otros delanteros importantes. Yo creo que ha sido un poco la misión de esta gestión, de este departamento de scouting, de todos los que llevamos adelante las decisiones deportivas del club, un poco ese reto, ¿no? Porque el vender te ha posicionado en que es el ingreso más importante que Talleres tiene ya de hace 7 años, el rubro venta de jugadores. Hoy estamos, para que ustedes se den una idea, el ingreso de más de 70.000 socios nos lleva a un 23% de los ingresos, y el rubro jugadores nos lleva a un 41% del ingreso total que tiene Talleres hoy. Entonces,
o sea que fácil, en los balances anuales siempre ustedes tienen de alguna manera categorizada esa situación de ventas como la más importante de la generación de recursos, no hay otra.
Es lo que ha sucedido. Es decir, lo que vamos a manejar en un balance es la realidad económica plasmada en un balance, es lo que ha sucedido. No habría ningún tipo de posibilidad, si Talleres no hubiera vendido como vendió, no hubiera ningún tipo de posibilidades de hoy ser protagonista en lo deportivo, de hoy tener la ciudad deportiva que tenemos, de hoy estar en competencias internacionales, de hoy poder tener un 92% del plantel que es propio, de poder tener realmente todas las posibilidades que tenemos deportivamente, las tenemos porque Talleres ha sido un equipo vendedor y porque Talleres tiene que seguir siendo un equipo vendedor. Por eso pedimos que mientras más cantidad de socios tengamos, hacíamos el paralelismo de lo que es Boca, lo que es River, con más de 320, 330 mil socios, entonces nosotros poder empezar y llegar a un número de 150 mil para poder empezar a tener definitivamente en el aspecto conceptual un montón de decisiones que vayan más hacia el protagonismo deportivo.
Bueno, lo tiraste al pasar, pero no me parece que no es una noticia más. ¿Está confirmado que Talleres va a jugar con River la Supercopa Internacional? Porque no sé si vos estabas en Argentina cuando salió el rumor, porque no fue información de AFA, pero sí el rumor instalado mediáticamente de que la Supercopa por cuestiones de logística se dejaba de jugar.
Mirá, el reglamento de competencia es tremendamente contundente y claro. Talleres ganó el derecho de jugar la Supercopa Internacional con River. Y se tiene que jugar sí o sí. Es decir, es una final a la que Talleres llegó por mérito propio, por mérito deportivo, a jugar esa Copa Internacional con River. Y bueno, y para nosotros la queremos jugar sí o sí. Todavía no hay escenario, no hay lugar, pero nosotros estamos convencidos que esa responsabilidad reglamentaria que hoy es conducente por parte de la Liga y de AFA, van a cumplir con esa situación. Así que yo,
¿sería para en nosotros, junio?
Viste los rumores, los rumores cuando dijeron que no se iba a jugar, sí. Es decir, lo marca el reglamento de competencia. Entonces nosotros estamos convencidos que a lo que hemos accedido en forma totalmente deportiva y no lo hemos ganado en la cancha, estoy convencido que definitivamente la Supercopa con River se va a jugar.
Pero además River también la va a querer jugar, porque todo equipo quiere ganar una estrella más, Andrés. Es decir, River también debe tener el deseo de encontrar la fecha adecuada para jugar esa final con Talleres.
Y River también piensa exactamente, ya estuvimos con ellos, River piensa exactamente igual que nosotros, es un derecho que River y Talleres lo ganaron en la cancha, y estamos en espera de cómo se va a jugar, pero no me cabe la menor duda que esa final en el mes de junio se va a hacer.
¿Hay posibilidad que ese partido, Andrés, se juegue en los Estados Unidos?
Mirá, nosotros hemos mostrado el interés, como Talleres y como River, que el partido lo podamos hacer donde sea. Primero era la posibilidad de hacerlo en Arabia, en Emiratos, en Qatar, la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos, habrá que jugarlo en Argentina. Es decir, nosotros queremos jugar esa final con River, y la estructura de organización es la que hoy está debatiendo lugar y fecha.
Dijiste alguna vez que es un plantel oneroso desde el punto de vista de los ingresos. ¿Cuál es el costo fijo de Talleres por mes y cómo lo calzas con los socios, con las ventas y con lo mínimo que te da la tele?
Mirá, nosotros, Gustavo, hemos tenido la posibilidad de de volver a tener otro balance con superávit.
Sí, por eso te lo
esto
pregunto.
Se calza porque Talleres sigue vendiendo, y sobre todo que hoy estamos con dos situaciones de mucho orgullo. Una es que nunca Talleres tuvo un plantel propio tan elevado en lo que es su valor patrimonial. Hoy Talleres es el tercer equipo más caro del fútbol argentino, patrimonialmente hablando, después de Boca y River. Hoy Talleres está por encima de San Lorenzo, por encima de Racing y por encima de Independiente en lo que es el valor patrimonial de los jugadores propios. Eso es algo que realmente es muy contundente a la gestión que nos ha tocado tener. Y por otro lado, bueno, tenemos un plantel que también es el más caro en cuanto a salarios, porque tenemos 26, 27 jugadores con salarios que no habíamos tenido en otras oportunidades, y el haber dejado a jugadores como Catalán, haber dejado a jugadores como Guido, como Sosa, no haberlos vendido, nos da la posibilidad, bueno, de poder apostar por este semestre a todo lo que estamos apostando en el aspecto deportivo.
¿Qué le decís a todos aquellos que manifiestan, conociendo un poco cómo se maneja Talleres institucionalmente hablando, que Talleres participa en el negocio del fútbol como una sociedad anónima y ser obviamente una sociedad civil sin fines de lucro?
¿Sabes qué pasa? Que finalmente hay aspectos que interpretamos mal. Una sociedad sin fin de lucro y una sociedad anónima, cualquiera de las dos debe tener una gestión ejemplar, debe tener una gestión ejemplificadora, debe tener una gestión empresarial. Por más que vos seas sociedad anónima o por más que vos seas sociedad sin fin de lucro, vos tenés que manejarte como una empresa para que tu gestión sea exitosa. ¿Qué significa manejarte como una empresa? Manejar con tus áreas totalmente profesionalizadas, como lo hizo Talleres de hace 9 años que llegó. Yo creo que Talleres, mucho más allá de la discusión de la sociedad anónima sin fin de lucro, de las sociedades anónimas con fin de lucro, mucho antes que eso está la gestión. Y Talleres ha demostrado definitivamente que hemos podido gestionar con un proceso, con una administración impecable durante 9 años, una sociedad sin fin de lucro, entendiendo, interpretando que esto es una, se tiene que manejar como empresa, porque si no, no tenés forma de poder tener a Talleres donde lo tenemos hoy, y lo hemos hecho en forma totalmente razonada. Genial. Y con el nivel de responsabilidad que nos depositaron los socios hace 9 años.
Andrés, muchas gracias por la charla clarificadora, y ojalá que, bueno, Talleres cumpla los propósitos deportivos, ¿no?, que se merece por trabajar bien. La última que yo le quiero hacer cortita es, ¿llegaremos algún día, porque yo lo califico hace 15 años más o menos esto como un mamarracho, o menos de 15 años, pero esto de tener 28, 30 equipos, ¿se podrá cambiar o esto queda así para siempre?
Mirá, yo creo que hoy el fútbol argentino está demostrando tener muchas instituciones que han empezado a generar una gran administración. Yo creo que hay grandes dirigentes en el fútbol argentino. Somos campeones del mundo, y ojalá tengamos entre todos los dirigentes del fútbol, con Chiqui Tapia y con toda la estructura, tengamos la capacidad de juntarnos entre todos, poder hacer un gran debate de todo lo que quiere cambiar el fútbol. Y por supuesto que uno de esos grandes cambios tiene que ver en ese debate de cuántos equipos debemos ser en el fútbol argentino. Así que ojalá que se pueda dar ese debate y que realmente el fútbol argentino pueda ir tomando los canales que esos más de 40 millones de hinchas pretenden para seguir teniendo un fútbol argentino de exportación y un fútbol argentino cada vez de más jerarquía.
Andrés, un abrazo hasta cualquier momento. Muchas gracias.
Un gran abrazo.
Muy bien, Andrés Fácil, presidente de Talleres, hablando de todos los temas que tienen que ver con la situación de la T en torno a lo que va a ser su participación.
Muchos títulos,
sí.
Pero me quedo con, si Talleres llega a la cifra...